Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España ha refrescado, ya lo estáis notando en muchos lugares y hoy tendremos temperaturas más bajas en toda la península y en las islas. Bienvenidos a este 11 de octubre extraño, un puente de la fiesta nacional que sin embargo felicitamos a todos porque todos vivimos en paz en un país desarrollado con sus problemas, pero todavía desarrollado y donde todavía hay una constitución, un marco legal, un rey y unos tribunales que nuestros padres asentaron en la transición y permiten la convivencia en perdón mutuo tras la terrible guerra civil. No es poco lo que festejamos y la verdad merece la pena pararse y valorarlo. Y además se suma a la memoria de una historia enorme. España fue crucial para el mundo, no solo en su expansión por América, sino en la definición de la Europa actual, en la lucha contra los árabes y los otomanos. De todo este recorrido, quedan 600 millones de hispanohablantes por el mundo. Atención, el 7,6% de la población mundial. Casi 22 millones de personas estudian castellano en 107 países. Es un extraordinario patrimonio del que bien podemos sentirnos orgullosos. Felicidades de corazón. No se pueden, eso sí, hacer grandes fiestas este año, ni grandes celebraciones, y en el caso de Madrid ni siquiera está autorizado salir al campo o abandonar la ciudad. Además, ya habéis escuchado a lo largo de los informativos que la Consejería de Sanidad Local ha decretado 4 nuevas zonas básicas de salud, o sea, 4 zonas de confinamiento en los municipios de Colmenar Viejo, Arganda del Rey, Coslada y Collado Villalba. Estos no estaban todavía afectados por el estado de alarma y tendrán restringida la movilidad a partir de las 12 de la noche de mañana 12 de octubre. Pero para celebrar la Hispanidad, el Día del Pilar y la Fiesta Nacional, pues alguna cosilla sí se va a hacer. Va a tener lugar mañana un acto militar reducido preparado por el Ministerio de Defensa y la Casa Real en el patio de la Armería de Palacio. Esta vez no van a desfilar uniformados ni blindados por las calles y el rey no ofrecerá su tradicional recepción con el tradicional besamanos. En el acto militar, que sí que va a tener lugar y acorde a su posición institucional y a su cargo, veremos a don Pablo Iglesias acudir a Palacio. Por primera vez en estas circunstancias y no sabemos si con el pelo suelto, con coleta o con moño. Es la primera vez que el dirigente de Podemos se ve en esta circunstancia porque cuando estaba en la oposición y le invitaban, rechazaba sistemáticamente la invitación de Casa Real argumentando que no había nada que celebrar. Será pues la primera vez que veamos al líder de la formación morada acudiendo a la fiesta y lo hace precisamente después de las recientes críticas a la monarquía, que recordamos encabezó el ministro de Consumo, Alberto Garzón, de Izquierda Unida, que acusó al rey de maniobrar contra el gobierno democráticamente elegido. Pablo Iglesias lleva unos días elevando el tono. Ha reiterado que el núcleo de la actividad de Podemos es conseguir en España una república. Y este viernes pasado concedió una entrevista en una radio local catalana, RAC1, justificando que en la visita del rey a Barcelona, ni el presidente en funciones de la Generalitat ni la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, hubiesen acompañado al monarca, como requería una visita del jefe de Estado. Es que no tiene demasiados partidarios en Cataluña, dijo Pablo Iglesias del rey.
Creo que es evidente que la monarquía, en particular en Cataluña, pues no tiene demasiados partidarios. y creo que a nadie le puede sorprender que algunos representantes institucionales, una alcaldesa republicana o la propia Generalitat, pues se encuentren incómodos y entiendan que tienen cuestiones de agenda más importantes que participar en ese acto en el que está el presidente del gobierno.
Pues si no sorprende, sí, porque la misión de un alcalde o de un presidente de la Generalitat es proteger las instituciones, sobre todo proteger las instituciones. Y resulta que el jefe de Estado ha sido votado en la Constitución del 78 por todos los españoles. Y que les guste o no, y que sean o no republicanos en sus ratos libres, es asunto que a los ciudadanos no nos interesa. Ellos tienen que flanquear al jefe del Estado en sus movimientos institucionales, porque se trata de proteger el sistema legal y la democracia. El Partido Podemos y sus seguidores han desatado además una campaña contra el juez García Castellón por haber solicitado la imputación de Pablo Iglesias en el llamado caso Dina. Tan fuerte ha sido esto que el magistrado, al que han llegado a amenazar de muerte los trolls de Podemos en Internet, ha tenido que acudir al Consejo General del Poder Judicial para denunciar que sufre una campaña de desprestigio inédita en sus 42 años de carrera, y la policía ya investiga amenazas directas. La exposición razonada del juez, que solicitaba la imputación de Iglesias por delitos de revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa o simulación de delito, levantó el miércoles polvareda en la formación podemita y en sus seguidores. Pablo Iglesias, principal afectado, declaró que ve inconcebible acabar imputado en el Supremo. Qué cosas, ¿no? Los demás todos podemos acabar imputados, pero él no. Y añadió: la derecha de este país está dispuesta a utilizar todo tipo de medios legales e ilegales para hacer caer a este gobierno. Es curioso esto de la derecha, porque García Castellón, el juez, ha sido el encargado de instruir las investigaciones contra Esperanza Aguirre, Ignacio González, que acabó en la cárcel, y más recientemente Jorge Fernández Díaz, en sus relaciones con los manejos del comisario Villarejo. Así que resulta que el juez que más golpes ha asestado a la derecha se ha visto transformado en un golpista de derecha, según el discurso de Pablo Iglesias. ¡Qué cosas! De Birli Birloque. Y ayer Pedro Sánchez estuvo en Portugal, en la ciudad de Guarda, y se ha dedicado a reivindicar el estado de alarma que ha establecido para confinar Madrid.
Teníamos que dar una respuesta ante esta situación, porque no podíamos quedarnos de brazos cruzados, y eso es lo que hizo ayer el gobierno de España aprobando este estado de alarma.
Comparecía en rueda de prensa junto al primer ministro portugués, António Costa. Precisamente la justicia ha dado un nuevo revés a los confinamientos de municipios. Ahora ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Aragón el que ayer tumbaba el confinamiento que había ordenado el gobierno regional para la localidad zaragozana de la Almunia de Doña Godina. Se promovió el cierre perimetral de este municipio ante la alarmante propagación del coronavirus detectada. Sigue habiendo muchísimo desorden institucional y legal. Y habéis escuchado que Donald Trump está mejor, que ha retomado su campaña electoral, ha dado por finalizada su convalecencia por el coronavirus y se ha asomado al balcón de la Casa Blanca ante un millar de personas reunidas para apoyarle, la mayoría de ellas con mascarilla, pero sin guardar la distancia de seguridad que recomiendan los médicos. Dice que se encuentra bien y ha preguntado a los congregados qué tal se encontraban. Se encontraban aproximadamente unos 20 metros de distancia de él y habían sido invitados por la propia presidencia para el evento. Afirmó, literalmente, por medio del poder de la ciencia y la medicina de América, erradicaremos de una vez por todas este virus chino. Vamos a escucharlo.
Quiero que sepáis que nuestra nación va a derrotar a este terrible virus chino, como le llamamos. Y estamos produciendo terapias poderosas y medicamentos, y estamos curando a los enfermos y nos vamos a recuperar, y la vacuna va a llegar muy pronto en tiempo récord.
Bueno, pues ahí lo tenemos, pleno de optimismo, después de apenas 10 días de enfermedad y demostrando, bueno, que se supera, que no es tan grave y que él está dispuesto a derrotar al virus chino, cada uno con lo suyo. Y en este puente de la Hispanidad queremos ensanchar un poquito el corazón, porque a veces ni siquiera sabemos lo que celebramos, ¿eh? Muchos probablemente desconocen que es la fiesta nacional, que también se celebra la Virgen del Pilar, que es la patrona de la Guardia Civil, hay que felicitar a la Benemérita, y que muchísimos países de Iberoamérica están de fiesta hoy. Todos ellos celebran la Hispanidad. España ha tenido poca habilidad para mantener un ambiente cultural cordial. Es curioso que franceses y británicos, cuya relación con sus antiguos territorios era muchísimo más turbulenta y cruel, pues han conseguido vertebrar un sistema de intereses económicos, culturales, políticos, que nosotros a veces no sabemos defender bien. Por eso hoy hemos decidido asomarnos a este balcón de la Hispanidad y preguntar en los distintos países, al menos en tres de ellos, porque no puede ser exhaustiva la relación, cómo se celebra la jornada. Vamos a ver cómo están nuestros compañeros americanos en el puente de la Hispanidad. Nos vamos a México. Allí nos atiende un médico joven de 26 años de la ciudad de Pachuca, cerca a una hora de Ciudad de México. Se llama don Gadiel Tobón Cuellar. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Apellidos españolísimos los que lleva usted.
Sí.
¿Tiene usted idea de dónde provienen en España?
No, realmente no. Yo sé que mi apellido Tobón al parecer es de Francia y hay una ciudad en España que se llama Cuellar, pero
¿sí?
Realmente no estoy seguro. ¿Sí?
Efectivamente. En Castilla, sí. Bueno, pues cuénteme, don Gadiel, nosotros estamos celebrando aquí la Hispanidad, no sé si ustedes también la celebran.
Sí, mira, aquí en México este día no es conocido como el Día de la Hispanidad, aquí se conoce como Día de la Raza.
Día de la Raza, este ¿y ese concepto sí. Qué significa?
Fíjese que hay un escritor que se llama José Vasconcelos, y sí. Él fue quien promovió el celebrar el Día de la Hispanidad aquí en México. Entonces él tiene un libro el cual se llama La Raza Cósmica, y debido a ese libro es que ya se aprobó el Día de la Raza más adelante, unos años más adelante, y entonces se empezó a celebrar.
¿Y la raza qué concepto es? ¿Se refiere exclusivamente a la raza mexicana o se refiere a la hispanidad?
Aquí el término raza se refiere en general como a todos los latinoamericanos, a todos los que hablamos español.
Uh-huh. Y dígame, esta festividad es ¿qué sentimientos despiertan ustedes y qué vínculo tienen con España?
Para empezar, justo en ese día, el 12 de octubre, aquí en México no se trabaja. Mucha gente ni siquiera sabe por qué no se trabaja, pero se celebra el Día de la Raza. Lo que sucede en las escuelas es que se crean festivales en los cuales se disfrazan de Cristóbal Colón, hacen monumentos a la bandera y realmente pues se celebra el descubrimiento de América. Pero lamentablemente para el público en general o ya la gente mayor no saben muy bien el día por qué es que se celebra, solamente en los niños.
Y una última cuestión, Gadiel. ¿En ustedes prima más la polémica sobre el descubrimiento, los episodios sangrientos, el conflicto, digamos, ideológico, o hay un sentimiento fraterno todavía hacia la hispanidad y hacia España?
Anteriormente sí, mucha gente había esa polémica, ¿no? El saber si realmente los españoles habían hecho cosas buenas o cosas malas. Pero pues ahora sí que ya es decisión de cada quien y de cómo ves la historia, ¿no? Porque la historia se puede ver desde puntos de vista diferentes y puedes tomar sentidos diferentes y significados diferentes. Entonces, en general, si tú hablas con un mexicano y le preguntas acerca de cuáles son tus sentimientos de España, pues van a decir cosas buenas, porque usualmente el mexicano no es fácil como de expresar ese odio hacia ciertos países, al contrario, nosotros pues somos como gente muy agradecida. Entonces te van a hablar cosas buenas, ¿no? Únicamente de España. Ah, sí, España nos trajo la conquista y cosas así. Pero saben muy bien que aún los mexicanos que vivían en ese entonces, pues igual cometieron muchos errores, ¿no? Y se hacían muchas atrocidades aquí en México antes de que llegaran los españoles. Entonces, pues es parte de la historia únicamente.
Pues Gadiel, les enviamos un muy fuerte abrazo desde España, donde también celebramos la hispanidad. Antes también se llamaba el Día de la Raza, ahora ha decaído un poco ese uso, que veo que es natural en América, y nos alegra enviarles un abrazo muy fuerte desde este lado del mar y desde estos otros hermanos que también hablan español. Un saludo afectuoso.
Muchas gracias, igualmente un saludo a todos por allá.
Adiós.
Hasta luego.
Desde México nos vamos a El Salvador. Allí también se celebra la fiesta y saludamos a Leslie Osiris Cabrera. Tiene 36 años y es ama de casa. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo llamáis a la fiesta? ¿Fiesta de la raza? ¿Fiesta de la hispanidad? ¿Cómo le dais nombre?
En un principio se llamaba el Día de la Raza, ¿verdad? Pero ya se fue modificando, ya ahora le llamamos Día de la Hispanidad.
¿Y qué es lo que se celebra, Leslie?
Generalmente se celebra la unión de las culturas, ¿verdad? Pero es como un efeméride que nosotros celebramos aquí en El Salvador, principalmente haciendo como referencia a la cultura indígena, que ellos fueron los que fueron culturizados, ¿verdad? Uh-huh. Y de hecho, en los centros, en las instituciones educativas se celebra más que todo a lo indígena. Se hacen bailes indígenas, cosas culturales, ¿verdad? Y desde luego se toma en cuenta lo que vinieron a hacer los españoles aquí al país.
Eso te iba a preguntar, Leslie. ¿Cuál es la posición, digamos, de los salvadoreños en general con relación a la conquista y el descubrimiento?
Pues digamos que es una opinión más o menos dividida. En mi tiempo, cuando yo estaba de colegio, ¿verdad?, uh-huh, era como que, wow, un descubrimiento, el descubrimiento de América, que Cristóbal Colón vino a colonizarnos, a descubrirnos y todo. Pero hoy en día, más que todo, se ha ido dividido. Quizás las redes sociales han jugado un papel muy importante en esta división, porque ahí se opina, se juzga, entonces se ha logrado quizás dividir esta opinión, y algunas veces, algunas personas ven como saqueadores a los españoles. Ven como que nos vinieron a robar, a quitar el oro, a violar a las mujeres. Entonces esa percepción se ha ido posicionando, digamos, en esta celebración.
Y algunas, qué interesante, quizás, qué bien lo describes, sí.
Ajá. Sí, y algunas personas como que estuvieran en contra de esta celebración porque no dicen, no hay que celebrar algo que nos vino a hacer daño. Pero para mí, o sea, eso no es como una celebración que nos vino a hacer daño, sino que al contrario, nos vino a culturizar, nos vino a enseñar, porque de lo contrario quizás ni supiéramos leer.
Pues interesantísimo lo que nos cuenta, uh-huh, Leslie desde El Salvador. Nosotros le vamos a desear muy feliz Día de la Hispanidad y que todos los pueblos que hablamos español sepamos ser hermanos y potenciarnos unos a otros. Muchísimas gracias.
Así es.
Adiós, bueno, un abrazo.
Adiós, hasta luego, adiós.
Y finalmente nos vamos a República Dominicana. Allí está una de sus mujeres más relevantes, María Cela Álvarez, que muchos de nuestros oyentes conocen perfectamente. Es la Ana Rosa Quintana de República Dominicana, buena amiga mía. María Cela, muy buenos días, ¿cómo estáis?
Siempre me dices eso, Cristina.
Claro.
Bueno, feliz de hablar contigo.
Es lo más contundente que se me ocurre y lo más expresivo. Oye, Marisela, ¿cómo se celebra la hispanidad? ¿Qué sentimiento tienen los dominicanos sobre esta fiesta?
Bueno, República Dominicana siempre ha tenido y ha mantenido una muy buena relación con España. No decimos ya madre patria, se dice hermana patria, porque hace tiempo eso cambió definitivamente y América Latina se convirtió en madre para España en una época determinada. Pero siempre hay grupos que, por supuesto, cuestionan el hecho de la forma en que se colonizaron nuestras tierras y los beneficios que sacaron, el trato a los indígenas. Pero como nosotros no tenemos comunidad indígena, producto quizás también, y hay que reconocerlo, de la forma en que fue tratada esta comunidad, que terminó siendo diezmada totalmente. Y tenemos, por ejemplo, aquí en el malecón, que yo sé que tú lo recuerdas, la estatua de Fray Antón de Montesinos, el dominico que hizo el primer grito, podría decirse, contra la esclavitud en el mundo, en la historia de la humanidad, cuando dijo en la iglesia, frente a todos los colonizadores en ese momento, que tenían que mirar lo que estaban haciendo con los indígenas, que no merecían ir al reino de los cielos. Yo soy la voz que clama en el desierto, en el nombre de todas estas gentes que están siendo esclavizadas y torturadas, y etcétera. Y la verdad es que ese discurso marcó mucho la historia en ese sentido, y los dominicos hicieron un trabajo en ese momento de traer a los esclavos africanos, que también fue otra pena, ¿no? Otra barbaridad, pero bueno, ya la iglesia ha pedido perdón por todo eso. Pero muchas otras personas dicen, es lo que ocurre siempre cuando una raza o algo más fuerte invade un territorio, eso es parte de la historia. Pero en fin, que ha quedado así, depende de quién te la cuente, depende del historiador, pues tú ves más razón de un lado que de otro, victimizas a los taínos. En nuestra raza taína era una raza, no era muy noble, no eran agresivos, no eran como los caribes que también habitaban en estas islas. Los taínos eran muy pacíficos, vivían de la caza y la pesca. Y fueron muy amables con los españoles, pero también supieron defenderse en momentos determinados de los abusos, sobre todo en los primeros tiempos.
De todos modos, lo que sí que me llamó la atención en República Dominicana es que al nombre de España las sonrisas y el cariño afloran de inmediato.
Fíjate, nosotros fuimos de la primera colonia latinoamericana en España hace muchos años, después ya hemos quedado en números reducidos frente a los ecuatorianos y a otras comunidades de otros países, pero República Dominicana y España siempre han mantenido una relación muy especial. Y sabemos que así será. De hecho, cuando el emérito se iba de España, se contempló la posibilidad de que viniera a República Dominicana. Al final no vino.
Efectivamente.
Pero siempre los reyes han tenido y los mismos gobernantes han tenido muy buenas relaciones con nuestros gobernantes y con nuestros países. Y nosotros amamos España. Yo particularmente viví 7 años allá, que lo sabes, y trabajé allá y nunca sentí discriminación, aunque he de decir que las cosas han cambiado un poco con relación a los años 70 y 80, donde los latinoamericanos eran vistos con mucha más, había una actitud más hospitalaria, más abierta, más positiva hacia la inmigración latinoamericana, que quizás en estos tiempos, que ya es mucho mayor, porque también depende de la calidad de la inmigración.
Bueno, y siempre hay un problema de egoísmo de fondo, ¿no?, que tiene que ver con las crisis económicas y con el pan que hay que repartir. Eso es así, ¿no? Pero en cualquier caso, estos flujos de ida y de vuelta siempre han caracterizado la relación entre América y España. Y yo insisto, yo estando allí me he sorprendido del afecto de los dominicanos y cómo jalean incluso su propia bandera y la bandera española como banderas hermanas, y tienen un vínculo con lo que efectivamente llaman la madre patria o la hermana patria, conmovedor comparado con otros lugares de América. En cualquier caso, María Sela, muy feliz Día de la Hispanidad y que en la medida de lo posible en pleno COVID pues lo disfrutéis.
Gracias, mi vida. Tú sabes que aquí los españoles siempre son muy bienvenidos, muy bien tratados y muy queridos. Y en mi caso en particular, mi corazón, otra parte, una gran parte de mi corazón ha quedado en España. Y quizás algún día vuelva allá a hacer un retiro, quién sabe.
Y a mí me pasa lo mismo con República Dominicana. Un abrazo muy fuerte, María Sela. Gracias.
Ah, cambiamos. Tú vienes 6 meses para acá, yo me voy 6 meses para allá.
Exacto. Adiós, adiós, hasta luego.
Chao.
La verdad es que animo a la gente, os animo a cada uno de vosotros a hacer una lista de los hispanoamericanos que conozcáis en los distintos países. Yo, por ejemplo, conozco pues en Colombia, en México, efectivamente en República Dominicana, y hoy los felicitéis, ¿no? Este puente los felicitéis a propósito de la fiesta de mañana, del 12 de octubre, del Día de la Hispanidad o el Día de la Raza, como lo llaman, nos han dicho en muchos lugares, o del 12 de octubre y en el caso de España, la fiesta nacional. Y no os mováis de ahí porque ahora enseguida saludaremos a quien va a ser una de las estrellas del fin de semana en esta sucesiva incorporación de gente interesantísima a sábados y domingos en COPE. Y es que viene el periodista Nacho Abad, el gran periodista de sucesos, que va a hacerse cargo de esta sección policial después del extraordinario servicio que durante años ha prestado nuestro Pablo Muñoz, que continúa en La Linterna y continúa en la tarde con Fernando de Haro y con Pilar Cisneros. Bien, pues Nacho Abad se estrena hoy con el caso Mainat, el de ese protagonista de La Trinca, de los distintos intérpretes de La Trinca, que ha padecido un intento de asesinato pues por parte de su mujer. Es una cosa verdaderamente insólita de la que Nacho Abad tiene datos exclusivos para fin de semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
El TSJ de Madrid deniega la ratificación de las medidas COVID.
Nos acabamos de recibir este auto. La orden de ILLA ya no está en vigor.
Les anuncio que el gobierno ha decidido declarar el estado de alarma.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE, con los directamente afectados.
Es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El estado de alarma frenaría la expansión del coronavirus en Madrid.
Lo que aquí hay es una respuesta desproporcionada.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Cuándo va a reconocer que todo este follón es culpa de la deliberada falta de liderazgo de Sánchez, que se desentendió de la cuestión?
En la radio, todo sucede en Herrera en COPE.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. Verti o falso. Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de ENTEC, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados ENTEC. La fertilización inteligente.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sí, sí. De pronto notas que empiezas a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz, generando tu propia energía solar en casa. Y tú no te has tenido que ocupar de nada. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro con Smart Solar de Iberdrola, que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 900 24 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esta es mi casa. Y ahora que disfruto más de ella, ¿te imaginas además pagar menos por mi seguro?
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Se levanta temprano, se come otro atasco, no rechaza ningún encargo, está siempre on. Entra en Pladur.com, hace una compra, participa y gana. ¡Gana el sueldón de Pladur!
Descubre el subidón de ganar un sueldón de 2.500 euros. Sorteamos uno cada semana hasta el 29 de noviembre. Pladur.com, la tienda online de Pladur. Estar siempre on ahora tiene premio.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Por todos los que se fueron y nos dejaron sus sueños, habrá que arrimar el hombro y agudizar el ingenio, porque no hay otra manera y la vida nunca frena. Donde otras ven desiertos, mi granito de arena.
Por eso ahora en Bankinter rebajamos a 800 euros los requisitos de ingresos de nuestras cuentas, para que gente con nómina, sin nómina, autónomos o pensionistas puedan disfrutar de las cuentas más rentables del mercado y sin comisiones. Cámbiate al banco que ve el dinero como lo ves tú. Bankinter.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Nuevos datos sobre las medidas de la Junta de Andalucía para recuperar el turismo, como ofrecer PCRs a los turistas británicos y costear corredores seguros con Reino Unido. Según el vicepresidente Marín, los turoperadores han transmitido que los clientes quieren seguir viniendo a Andalucía y había que dar respuesta. Las herramientas pueden recuperar el turismo en los próximos meses. El mercado alemán y británico, los países nórdicos, Francia o Bélgica esperaban estos corredores verdes y la seguridad que se ofrece desde Andalucía. Y también los empresarios los esperaban, ha subrayado el vicepresidente. Y se incorpora a Fin de Semana un nuevo colaborador, Nacho Abad, el estupendo periodista de sucesos, precisamente con un caso verdaderamente sorprendente, el caso Mainat. Josep María Mainat, muy conocido en el mundo de los medios de comunicación, lo es también por parte de nuestro público, porque integró durante muchos años el grupo La Trinca, que protagonizó divertidísimos espectáculos por toda España y además es un poderoso productor televisivo. Para recordaros quién era Josep María Mainat, que ahora aduce que ha sufrido un intento de asesinato por parte de su mujer, vamos a escuchar una de las canciones de aquel grupo de La Trinca.
Según los principios de la evolución, venimos del mono, vaya aberración. Pasa con el Darwin, tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata. Pasa con el Darwin, tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata. Esta teoría es incuestionable, lo de la patata.
Ahí estamos con la trinca, y ahí estamos con Nacho Abad. Muy buenos días, Nacho Abad, bienvenido a Fin de Semana.
Hola Cristina, encantado de volver a la COPE contigo.
¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal ha ido el verano? ¿Cómo te ha ido el coronavirus?
Bueno, me sigue yendo, intentando no cogerlo y con las máximas medidas de protección. Ya sabes, informando a diario de todos los diferentes medios. Pero hoy nos toca hablar de Mainat en COPE y os voy a contar Noticias que seguro que los oyentes de COPE ahora mismo no conocen. Porque en el caso Mainat, ¿hacemos un mini resumen, Cristina, rápido?
Sí, 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 porque Venga. Yo sé que tú has accedido a las capitulaciones matrimoniales de este señor y que esto es exclusiva, pero hay que situar a muchos oyentes que no saben lo que ha ocurrido.
Venga, vamos a ello. Mainat ha vuelto a ser noticia ahora recientemente, hace unas semanas, y se habla en todos los medios de comunicación de él, porque se ha conocido que entre el 22 y el 23 de junio, cuando digo entre el 22 y el 23 es porque ocurrió de madrugada, de junio de este año, pudo sufrir una tentativa de asesinato. ¿Cómo fue aquello? Pues según los Mossos de Escuadra, en una investigación que han realizado, Mainat estaba con su mujer dentro del domicilio y con sus dos hijos. Mainat permitía que su mujer estuviese en la casa, porque entre otras cosas la casa era el domicilio conyugal y por mucho que se estuviesen divorciando, el domicilio va con los hijos y por tanto mientras que ninguno tuviese la guardia y custodia otorgada a favor de ninguno del marido o de la mujer, los dos podían seguir viviendo en el mismo domicilio y según él, esa noche él se va a dormir, Ángela, que es su mujer, se queda con los dos menores, pero a lo largo de la madrugada ella habría utilizado una inyección de insulina y habrían acudido a al dormitorio de Mainat a pincharle insulina. Él es diabético, eso le hubiese producido una bajada de azúcar considerable y habría entrado en coma a raíz del pinchazo de insulina o de los pinchazos de insulina que presuntamente Ángela le habría puesto a su marido, Josep María Mainat. Mainat se recuperó y dijo: yo he sentido que me han intentado asesinar a través de unos pinchazos de insulina. A partir de ahí comienza todo este periplo y todo este culebrón televisivo y en los medios de comunicación sobre la tentativa de asesinato de Josep María Mainat. Pero la novedad es la siguiente. Uno se plantea, ¿cuál es el móvil del crimen? O del presunto crimen, o de la presunta tentativa de homicidio. Y todo el mundo pensaba en el móvil económico, porque decían que ella había accedido a el mail de Mainat y se había dado cuenta de que se iba a divorciar y que la iba a dejar fuera de la herencia. Entonces, si él fallecía, la herencia sería suya. Bueno, desde un punto de vista de la lógica, puede cuadrar esto del móvil económico.
Sí, entre otras cosas porque Josep María Mainat ha hecho acopio de muchísimo dinero en su trayectoria como productor televisivo, tanto en la televisión española como en las televisiones catalanas, y de hecho la casa es una verdadera mansión y él tiene un recorrido económico potente.
Bien, pero ahora llegan las capitulaciones matrimoniales, que es lo que contamos hoy en COPE, y es, antes de casarse, Josep María Mainat y Ángela, no pronuncio el apellido porque no me sale, se acuden...
Dobrovolsky se llama, ¿no? Dobrovolsky.
Pues eso, no me sale. Van a una notaría del barrio de Horta, un barrio bien de Barcelona, y firman un acuerdo prematrimonial, unas capitulaciones matrimoniales, es decir, lo firman antes del matrimonio, pero se refieren al matrimonio. ¿Qué dicen esas capitulaciones? Primero, nos casamos en el régimen de separación de bienes. Esto hasta aquí parece normal. Pero hay una cláusula que dice, en el caso de que nos divorciemos, vamos con las condiciones. Atención, leo. Para el supuesto de que el inicio de los trámites encaminados a la ruptura matrimonial, es decir, cuando deciden nos vamos a separar, aunque no se hayan separado, se produzca a partir del quinto año del matrimonio, es decir, si han pasado más de 5 años desde que se casaron, ¿vale? Mainat se compromete a cederle el uso de una vivienda cuyo valor de adquisición en el mercado sea aproximadamente de 1 millón de euros. Es decir, Mainat se habría comprometido a entregarle una casa durante... Imagínate que hubiesen estado casados 7 años, 8 años, 9 años, creo que han sido los que han estado casados, 9 años. Pues Mainat dice, bueno, como tú has estado casado conmigo durante 9 años, te voy a dar una casa durante 9 años, te la voy a dejar gratis durante 9 años, que valga 1 millón de euros para que tú vivas en ella. El mismo tiempo del matrimonio. Una casa, cuando firman el acuerdo, estamos hablando del 18 de abril del 2011, y a partir de ahí se suma el IPC, del día que se firma el acuerdo, con lo cual 9 años después habría que sumar el IPC a ese 1 millón de euros que nos iríamos a una casa de más de 1.100.000 euros que él se compromete a darle. Esa sería la primera condición que se firmó en las capitulaciones, pero hay más, también hay capitulaciones referentes a la pensión compensatoria. Y dice, José María Mainat se obliga a pagar la cantidad total de 5.000 euros mensuales en el caso de que se separen como pensión compensatoria. Esta también con IPC. Actualmente estaríamos hablando de unos 5.700 euros mensuales que Maynard le debería pagar a Ángela en concepto de pensión compensatoria. Pero también están los hijos. Entonces dice, en el caso de que tengamos hijos, yo te voy a dar 500 euros de pensión de alimentos ya solo por el hecho de que tengamos un hijo. Pero aparte, por cada hijo te pagaré 1.500 euros más. Como tienen dos hijos, en este caso estaríamos hablando de 3.500 euros. Suma, tendría los 5.000 más los 3.500 serían 8.500, que si le sumas el IPC de actualización desde que se firmó el convenio hasta la actualidad, estaríamos hablando de unos 9.000 euros mensuales que ganaría Ángela sin trabajar. Y aparte tendría una casa valorada en más de 1.000.000 de euros donde viviría. Pero claro, no serían 9 años al final, Cristina. Eso era si no tenías hijos. Si tienes hijos, se compromete José María Maynard a darle la casa durante el tiempo que va desde que nacen los niños hasta hasta que cumplan los 25 años de edad. Es decir, esta mujer tendría garantizada la casa, creo que el menor tiene 4 años, durante los próximos 21 años más. Esas serían las condiciones generales. Hay más. Por ejemplo, José María Maynard se compromete a pagar la escolarización completa de sus hijos, las clases extraescolares, absolutamente todos los gastos educativos de los niños. Por tanto, ese gasto tampoco sería para...
O sea, lo que nos surge es la pregunta, puesto que la señora está también cubierta, por expresarme con rudeza, de por qué habría intentado matarlo, que además es verosímil matar a un diabético de esa manera. Quiero decir que tú le inyectas insulina y le produces una hipoglucemia. Pero claro, no parece muy lógico si ella tenía a su disposición tanto dinero con el divorcio, ¿no?
Claro, pero es que aparte hay otra cosa. En las capitulaciones matrimoniales se compromete Maynard a darle la guardia y custodia de los niños a Ángela. Uh-huh. Es decir, que estaba todo cerrado y firmado. Y el notario les dice, oye, ¿sabéis lo que estáis firmando, no? Os advierto de que lo que estáis firmando significa esto. Y los dos dicen, sí, somos mayores de edad, lo entendemos y lo firmamos. ¿Qué está pasando ahora? Pues de repente la guardia y custodia no la tiene Maynard. Un juez, a pesar de las capitulaciones, se la ha dado... Perdón, no la tiene Ángela. Un juez se la ha dado a Maynard a pesar de las capitulaciones. Entonces, tenemos abierto varios procedimientos ahora. Un procedimiento civil para luchar esa guardia y custodia. En ese procedimiento civil también están las capitulaciones. Oiga, usted me ha dicho que me vaya de la casa. Uh-huh. Pero me tiene que dar una casa que no sea esta. Me tiene que dar una casa valorada en 1.000.000 de euros porque usted se ha comprometido. Con lo cual, si no el móvil no es económico, ¿cuál es el móvil? ¿O no hay móvil? Quiero decir...
Hombre, a lo mejor le gustaba la casa en la que vivían, vete tú a saber. De todas formas, ahora, y aunque ya tenemos que despedirnos, hay muchos enfrentamientos entre ambos cónyuges, porque tengo entendido que también ella lo ha denunciado por malos tratos o por acoso, etcétera.
Tiene dos procedimientos, Maynard, abiertos de violencia de género, ahora mismo no juzgado, abiertos, no cerrados, abiertos. Y ella ha reivindicado en un comunicado, igual que él la acusa de tentativa de asesinato, ella ha reivindicado en un comunicado que es rigurosamente falso que ella intentase asesinar a Maynard.
Y en medio pues están los hijos también del primero y segundo matrimonio. Hay que recordar que él tiene de su primer matrimonio un hijo, Paul, que está emitiendo comunicados, luego tiene dos adoptados del segundo matrimonio que ya son adultos, luego tiene estos dos pequeños, o sea, el follón es inmenso. Y además Maynard es muy conocido porque es un activista independentista muy fuerte en Cataluña.
Es cierto, es cierto. Solo un matiz, no se casó nunca hasta que se casó con Ángela. Con Rosa María Sardá nunca se llegó a casar. Tiene un hijo que se llama Paul, que tiene 40 años, y luego con su segunda pareja tampoco llegó a casarse. Su primer matrimonio es el de Ángela. Por tanto, estas son sus primeras capitulaciones matrimoniales.
Las que has podido acceder en ese sentido, pues con muy rigurosa primicia. En fin, preguntarte
dibujo,
a ti.
Queda otro dibujo, ¿no, Cristina?
¿Qué dices?
Queda otro dibujo de la situación, conocer las capitulaciones matrimoniales, ¿no? Saber qué tienes.
Desde luego, pero además me deja perpleja, ¿eh? Porque hay que ver el follón que se ha montado con el tema del intento de asesinato y también lo intrigante que es el comunicado de Paul Maynard, del hijo, que dice, quiero pediros que entendáis el dolor que me produce vivir esta situación como hijo y como hermano de dos niños que no merecen nada de lo que está pasando. Pide prudencia a la prensa y dice, son muchas las cosas que han pasado en el último año y todas terribles. Me daría una profunda vergüenza contarlas en público y desearía que jamás salieran a la luz.
Esto, mira, claro, para todos los oyentes, que se hayan divorciado, que tengamos ahora mismo, los divorcios tienen siempre dos versiones. Siempre hay dos versiones, nunca hay una misma versión, y las realidades se viven de dos maneras completamente diferentes siempre. Cada uno lo enfoca de una manera. Bueno, en general, a lo mejor hoy estoy siendo demasiado absolutorio en esta afirmación, ¿no? Y riguroso. Pero sí te digo una cosa. Yo sí tengo claro que los datos objetivos son los que son y las capitulaciones son las que son. Y aquí, en los papeles, pone 5.000 euros mensuales más IPC. 3.500 euros para los niños más una casa de 1.000.000 euros. Eso lo pone.
Desde luego,
esos son datos objetivos, no es discutible.
Tela marinera, porque estoy repasando las fotos de Josep María Mainat cuando ya mayor, porque tiene una considerable diferencia de edad con Ángela Dobrovolsky.
Sí, te voy a decir cuándo nació. Dame un segundo, que lo voy a buscar.
No, él nació en el 46, fíjate que lo he mirado en internet y que tiene 6 años.
24 de octubre del 46.
Sí, sí, tiene 6 años menos que mi padre, o sea, estamos hablando de otra generación. Y se casa con esta mujer que es considerabilísimamente más joven que él y que parecía un angelito.
En junio del 83, ella.
Dicen, de hecho, sus amigos que se quedaron sorprendidos cuando la presentó por su fragilidad, por el hecho de que parecía una niña, que estaba siempre callada y es como un angelito rubio, ¿no? O sea, que es curioso los matrimonios lo que se degrada en apenas 9 años.
Sí, a esta separación se le han unido numerosos actores secundarios. Tenemos a la que apodan la rusa, que es la mujer que aparece aporreando la puerta de la casa de Mainat. Tenemos a Gabriel, que es el supuesto escort que vive en la casa, que es el, en teoría, el amante de Ángela, aunque él dice que es el mecánico. Entonces se van sumando
es como
elementos.
Tremendo. O sea, claro, para que quien no ha seguido este tema, efectivamente, al parecer la mujer tenía una relación con un escort, con un prostituto, que dice ser solamente mecánico. Luego ha aparecido la novia de este. En fin, el follón es tremendo.
Pero
bueno,
espera, pues que es que luego Mainat le manda mensajes a la rusa mientras que está en directo en un programa de televisión. Y entonces le va ofreciendo cosas. Y dices, ¿pero esto qué es? ¿Pero dónde vamos a parar? Esto es un...
¿A su mujer?
No. Mainat le manda mensajes a la chica rusa que aporreaba la puerta, que era la novia del escort. Le manda mensajes Mainat a esta chica rusa mientras que está en directo en un programa de televisión para decirle que le va a llamar a su abogada, que qué piensa, le dice estás muy guapa. Y dice, bueno, pues...
Pero bueno...
Me parece todo un despropósito.
Bueno, creo que esto va a ser un culebrón que seguiremos muy en directo con Nacho Abad y con noticias de primera mano. Gracias por este resumen brillante y bienvenido a fin de semana, nuestro
un
querido Nacho Abad.
Un placer trabajar contigo de nuevo, Cristina, y con todo el equipo.
Un abrazo. Adiós, amigo. Adiós.
Un beso. Chao, chao.
Mikey de Toro, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente en este puente del Pilar.
Espero que también nuestros oyentes estén bien. Ya nos están empezando a llegar sus WhatsApps a través del 666-554000. Y hoy estamos conmemorando o pre-conmemorando el Día de la Hispanidad, que es mañana, 12 de octubre. Hemos preguntado a nuestros oyentes a través del WhatsApp cómo reciben este día y si piensan que la hispanidad o el sentimiento de hispanidad se está perdiendo en nuestro país. Esto es lo que nos han contestado.
Pues yo, desde luego, en mi casa se va a poner una bandera fuera y vamos a celebrar el Día de la Hispanidad cada uno con lo que podamos, pero una bandera en los balcones. Eso es lo que tenemos que hacer todos los españoles que queremos el Día de la Hispanidad.
Pues sí, creo que se está perdiendo el concepto. Me quedaría mejor con la idea de España, es el Día de España.
A este paso no solo se va a perder el Día de la Hispanidad, sino que se van a implantar las costumbres bolivarianas.
Francamente, pienso que se está perdiendo la hispanidad y no debería, ¿eh?
En general, todas estas opiniones...
Hoy, sí, son muy negativos, ¿eh? Verdaderamente tienen el ánimo bajo.
Están todos con el ánimo muy bajo. Es verdad que tiene que llegar ya este día. Lo tenemos que celebrar por todo lo alto, Cristina. Y además nos han escrito para hacernos un comentario sobre el Día de la Raza. Que era un término, yo lo desconocía totalmente, pero nos han escrito, mira, para contarnos esto.
Buenos días, doña Cristina. Parece que es usted muy joven y se ha quedado sorprendida de que le digan que se decía Día de la Raza. Yo tengo 70 años y hace 50. Ya en España siempre yo le oía a mi padre el Día de la Raza y somos totalmente españolísimos.
Cuando tú pones Cristina en Google, el Día de la Raza, efectivamente el lunes 12 de octubre también es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Así que uh-huh. Ahí está.
Bueno, pues bonita fiesta que realmente podemos estar alegres de celebrar. Nos queda mucho recorrido en el programa. Ya sabéis que vendrá el juez Calatayud, que vendrá mi madre a hablar de la España de los años 50. Tendremos un par de entrevistas fascinantes en breve y también a Sole Mayol. Así que no os mováis de ahí, que queda mucho programa. Nos vamos a las noticias.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-554000.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Un año más llega Prime Day de Amazon. El 13 y el 14 de octubre tienes una cita de 2 días en los que podrás ahorrar a lo grande en todo lo que puedas imaginar. 2 días para cambiar tu vieja batidora, para encontrar un vestido que regalará mamá o para adelantar tus compras de Navidad. Para ti, los tuyos, tu mascota, 2 días de grandes descuentos en electrónica, productos para hogar y cocina, moda, regalos y mucho más. No te lo pierdas. Prime Day en Amazon, 13 y 14 de octubre. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy conducimos con iCockpit, visión nocturna y conducción semiautónoma. ¿Pero cómo lo hacíamos antes? Con el plan Renove Peugeot, elige tu híbrido o eléctrico y conduce toda nuestra tecnología con hasta 9.500 euros de ventaja al renovar tu coche. Solo hasta el 31 de octubre. Inscríbete en peugeot.es.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses. Está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este 12 de octubre no solo celebramos un día, celebramos una forma de ser. Somos optimistas, afectuosos y solidarios. Somos millones de personas en distintos continentes que compartimos una forma de entender la vida. Este 12 de octubre, sorteo extraordinario de Lotería Nacional Día de la Hispanidad, con 15 millones a un décimo. Celebremos como somos. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.